La actividad humana desde hace tiempo se ha centrado en el consumo desmedido y hoy estamos viendo las consecuencias de creer que la Tierra y todos sus recursos nos pertenecen y son ilimitados. La quema de combustibles fósiles, la producción excesiva de residuos, la tala de bosques y otras actividades han causado una sobreemisión de gases de efecto invernadero que se han acumulado poco a poco en nuestra atmósfera y han resultado por ahogar el planeta, nuestro planeta. Según cifras de Naciones Unidas, para mantener el estilo de vida actual de los seres humanos, necesitamos consumir un poco más de un planeta y medio. ¡Qué locura! Esto quiere decir que los recursos y los ecosistemas ya no son suficientes y la vida tal y como la conocemos no es sostenible en el largo plazo. Para mitigar los efectos de este fenómeno y dejar que la Tierra respire un poco, debemos transformar nuestras prácticas, pensamientos y formas de vida. Este es El Aire que Respiro, un podcast donde hablamos sobre la crisis climática de manera sencilla y contundente, dejando a un lado los conceptos complicados. Conozcamos de dónde nace esa problemática, cómo nos afecta hoy en día y cuál es el camino que debemos recorrer para lograr cambios significativos. En un momento en el que mitigar los efectos de la crisis climática aún es posible y donde cada acción cuenta.
Soy Mónica Fonseca y de la mano de nuestros periodistas Daniela Luque y Sebastián Angulo, hoy aprenderemos todo sobre movilidad sostenible y las múltiples alternativas que tenemos como ciudadanos y ciudadanas para sumarnos a esta gran revolución. Respira profundo y acompáñanos en este capítulo de El Aire que Respiro.
En la actualidad, la movilidad sostenible se ha convertido en un tema crucial en la agenda global, ya que la forma en que nos desplazamos es una de las actividades que más impacta al planeta. La movilidad sostenible, en general, se refiere a un sistema de transporte que es eficiente, seguro, accesible, económico y respetuoso con el entorno y que permite así contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a la mejora de la calidad del aire en las ciudades. En este sentido, promover la movilidad sostenible implica fomentar el uso de medios de transporte no contaminantes como la bicicleta o el transporte público y los vehículos eléctricos. Estas alternativas no solo ayudan a reducir la contaminación atmosférica y acústica, sino que también contribuyen a descongestionar las calles y a mejorar la calidad de vida de las personas al promover estilos de vida más activos y saludables. Además, la movilidad sostenible también se relaciona con el diseño de ciudades amigables para los peatones, con calles más seguras y espacios públicos de calidad. Esto no solo mejora la movilidad de las personas, sino que también promueve la inclusión social y la equidad de género al facilitar el acceso a los servicios y oportunidades que todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de su edad, género o condición física. Es evidente que con la llegada de nuevas tecnologías y los compromisos de transformación asumidos por múltiples países en tratados internacionales y otros modelos, es posible implementar alternativas de movilidad sostenible que permitan tener un impacto positivo en la calidad de vida de las personas, así como en la forma en que nos relacionamos y pensamos la ciudad.
Pero para lograr que este proceso sea realmente efectivo y dé los resultados esperados, será necesario no solo la transformación tecnológica, sino que empezar a pensarnos y planificar la movilidad como un acto colectivo será fundamental para lograr los cambios que el planeta está solicitando, especialmente en las grandes ciudades de Colombia y el mundo.
Historias que inspiran.
Es claro que la movilidad sostenible como concepto abarca grandes definiciones y puede estar enmarcada en diferentes espacios de conversación y planificación. Por eso, para aterrizar el concepto y darle un poco de forma en el contexto colombiano, en este episodio nos acompaña Juan Esteban Martínez Ruiz, ingeniero civil y especialista en vías y transporte, economía y desarrollo urbano, quien tiene más de 18 años de experiencia en el sector público acompañando temas de planificación urbana y sistemas de transporte. Según la conversación que tuvimos con Juan Esteban, la movilidad sostenible no es un concepto nuevo, pero sí una idea que se ha venido transformando.
Movilidad sostenible, digamos que engloba un conjunto de procesos y acciones orientados al uso racional, de medios de transporte, que pueden ser públicos o pueden ser privados. Lo más importante es siempre el equilibrio, ¿sabes? Cómo se busca que existe un equilibrio entre el uso de diferentes alternativas de transporte, esa es la movilidad sostenible. Y otro elemento muy importante que entra en este capítulo de movilidad sostenible muy reciente es cómo hacemos que se muevan estos medios de transporte con tecnologías ambientalmente sostenibles. Es decir, el uso de combustibles fósiles o el uso de diferentes alternativas de energía para hacer que estos sistemas de transporte, estos medios de transporte se muevan en una manera equilibrada. Entonces, antes buscábamos un equilibrio, como lo dije ahorita, entre los diferentes modos, pero ahora necesitamos que la forma en que se movilicen tengan energías más sostenibles para disminuir las emisiones de CO2, para disminuir las emisiones de partículas por millón de azufre y, por supuesto, para mejorar la calidad del aire de la ciudad. Estas políticas, esto todo se desarrolla a través de políticas públicas. Ahora, ¿cuáles son los principales objetivos de la movilidad sostenible? Lo primero es configurar un modelo de transporte eficiente para mejorar la competitividad del sistema productivo de una ciudad. Al mismo tiempo, ese transporte eficiente debe mejorar la calidad de vida de las personas. Y al mismo tiempo, en esa lógica de calidad de vida debe ser, y con el término eficiente, le debe garantizar a los usuarios o a los ciudadanos que se puedan mover de una manera más económica y más rápida. La otra situación muy importante que de los objetivos de la movilidad sostenible es la integración social que genera un sistema de transporte público, ¿no? Y aquí entra algo fundamental, que es la accesibilidad universal. Entonces ya no solamente estamos hablando de que el transporte público tiene que ser eficiente en términos ambientales, como lo dije al principio, de que no, de que los combustibles fósiles cada vez sean más limpios o que tengamos más vehículos cero emisiones, sino que también sean accesibles al transporte, a las personas. Y esto se configura como accesibilidad universal. Y otro elemento fundamental es, que ya lo mencioné al principio, la salud de las personas. Entonces, todas estas políticas públicas que se generan desde la definición de movilidad sostenible, lo dije ahorita, los objetivos, uno de los objetivos fundamentales es reducir las emisiones en la ciudad. ¿Para qué? Para que los ciudadanos tengan salud. Es decir, la contaminación que genera el transporte hoy es catalogado como un problema de salud pública, así como lo es también los incidentes viales. Entonces, ese objetivo fundamental de la movilidad sostenible, de mejorar la calidad del aire, tiene un impacto directo en la salud pública de las personas. Y luego viene el tema de seguridad vial, que es fundamental, porque tenemos que tener, para lograr esa movilidad sostenible, también elementos fundamentales, tecnologías desarrolladas para que el transporte cada vez sea más seguro en los desplazamientos diarios de las personas.
Por su parte, Daniel Moreno, gerente de proyectos ambientales en Movilizatorio, nos cuenta que en el marco de las transformaciones que ha tenido la idea de movilidad sostenible, es importante también repensarnos la forma en que concebimos la movilidad en su idea más tradicional.
A grandes rasgos, ¿qué es lo que ha pasado con la movilidad? Hemos tenido una variación o una evolución en la forma en cómo proyectamos las ciudades. Anteriormente, las ciudades se proyectaban en función al crecimiento. Más dispersión urbana indicaba que se necesitaban más vías, más espacio. Estas grandes expansiones lo que generaban era que hubiesen más desplazamientos, más tiempo para desplazarse, ¿sí? Y una mayor dependencia del automóvil. ¿Esto qué conllevaba? A que hubiese un incremento de la exclusión social de las personas que no podían acceder a sistemas de transporte particular y un mayor consumo energético. Con la movilidad sostenible, lo que se busca es que las soluciones vengan construidas no como se construían anteriormente, sino van dirigidas hacia las personas principalmente y hacia el medio ambiente. ¿Cómo concebíamos las ciudades? Como una movilidad en función de que se necesitaban vías más amplias y que fueran más, ¿sí? Esto ha venido cambiando. Anteriormente, la movilidad equivalía a velocidad, a volumen, a fluidez, al vehículo particular como la fuente más eficiente de desplazamiento, a un transporte público residual que debería llegar hacia donde no había sistemas de transporte particular. Esto ha venido cambiando, ¿sí? Se busca que la movilidad sostenible lo que garantice es una accesibilidad universal, ¿sí? Entonces, lo que buscamos con la movilidad sostenible es que más personas se desplacen de una mejor manera, de una manera más limpia, más sostenible, y que esto mejore la eficiencia de las ciudades. Bueno, ¿por qué es importante hablar de movilidad sostenible? Porque es necesario un cambio en la forma como proyectamos el crecimiento y el desarrollo de las ciudades. La jerarquía del uso de las ciudades tiene que ir más enfocada hacia las personas, hacia los peatones, hacia los ciclistas, hacia mejorar sus condiciones ambientales, hacia mejorar sus condiciones de calidad de vida. ¿Esto cómo se hace? Fortaleciendo los sistemas de transporte público, garantizando espacios adecuados para que los peatones, los ciclistas, las personas con movilidad reducida puedan desplazarse con una mayor prioridad, ¿sí? Y con mejores formas de consumo energético, con menor consumo energético principalmente. Cuando hablamos de optimización de espacio, hablamos, por ejemplo, que las personas en un carril de 3 metros de ancho por hora pueden circular alrededor de 9.000 personas. Si hablamos de ciclistas, estamos hablando de alrededor de 7.500 ciclistas. Si hablamos de personas en transporte público, hablamos de 4.000 a 8.000 personas. Pero si hablamos de vehículos particulares, hablamos de entre 600 y 2.400 personas. O sea, lo que indica es que definitivamente el automóvil es el modo más ineficiente de uso del espacio y obviamente el que mayor cantidad de gases contaminantes emite.
Ahora, como parte del proceso de transformación para lograr un transporte más sostenible, sustentable y amigable con el entorno, es importante reconocer los desafíos que esto representa para nuestra economía y nuestra población. Sobre esto, Daniel nos cuenta cuál es el panorama del país y cuáles son los principales retos.
Bueno, ¿cómo estamos? Tenemos unas oportunidades muy grandes de seguir desarrollando en las diferentes ciudades. Tenemos que sistemas de transporte público que son deficientes en materia de sostenibilidad, en materia de accesibilidad, en materia de equidad, ¿sí? Tenemos un déficit de conectividad regional, ¿sí? Tenemos existencia en diferentes ciudades de condiciones que favorecen el uso del transporte privado. Si yo no ofrezco sistemas de transporte público eficientes, las personas se ven obligadas a utilizar vehículos de transporte privado y obviamente aumenta la cantidad de emisiones de gases contaminantes. ¿Qué más tenemos? Tenemos dificultades en coordinación interinstitucional, tanto a nivel local como a nivel nacional. Tenemos falta de posicionamiento de modos activos, como la bicicleta para transportarse, y tenemos una red de transporte público que no presenta las garantías de conectividad. Cuando hablamos con las personas de las ciudades, vemos, por ejemplo, que en Bogotá cerca del 54% de la población asume que el sistema de transporte ha desmejorado. Igual en Cali estamos hablando que se tardan más tiempo en los desplazamientos y la gente que considera eso está alrededor del 42%. Si vemos las encuestas de movilidad, vemos como en Bogotá el vehículo particular es usado por menos del 25% de la totalidad de los viajes, mientras que en la ciudad de Cali es de menos del 35%. Entonces, observamos cómo los sistemas de transporte masivos, como caminar y cómo usar la bicicleta, siguen siendo los sistemas más usados para movilizarse, pero paradójicamente son los que menos recursos tienen en la construcción de las políticas públicas, ¿sí? Entonces, tenemos muy buenas políticas públicas, tenemos la Estrategia Nacional de Movilidad Activa, tenemos la Ley Bici, tenemos buenas políticas, pero para muchos mandatarios hacer más vías o tapar más huecos es sinónimo de movilidad. Entonces tenemos que empezar a cambiar este tipo de situaciones. Bueno, los principales retos están precisamente en fortalecer la movilidad activa, mejorar la infraestructura, ¿sí? Que sea segura, que sea incluyente, fortalecer los sistemas de transporte públicos de las ciudades, acompañados de campañas de educación, de cultura, de la movilidad, del cuidado colectivo, la promoción de los sistemas de transporte y su funcionamiento integrado, que yo pueda empezar con una bicicleta, mi desplazamiento, pueda dejarlo en la estación del sistema de transporte masivo y pueda llegar a mi punto de destino. Se necesita también una organización logística del territorio, que los POT estén alineados con menores desplazamientos, con garantías de accesibilidad en todos los puntos. Mejorar los componentes de seguridad vial, el tema de las velocidades permitidas, que las velocidades máximas también se reduzcan, un tema de conectividad física en diferentes infraestructuras. Se necesita un control al parque vehicular porque las ciudades deben hacer control y seguimiento a los vehículos. En materia de emisión de gases contaminantes, se debe hacer cumplir las normas de recambio y de modernización de los vehículos, lo que se llama chatarrización. Se debe disponer de la tecnología que permita validar y controlar la contaminación del aire en tiempo real para, precisamente partiendo de esto, tomar las decisiones. Se deben construir ciudades más verdes con corredores que garanticen la conexión ambiental y que fomenten los ambientes sanos, fomentar la participación de la ciudadanía en la construcción de políticas públicas, entre otras.
Ante este panorama, es evidente que la transformación hacia nuevas alternativas de transporte se está concentrando significativamente en las grandes ciudades. Juan Esteban nos explica mejor el porqué de este fenómeno.
Digamos que ese era el primer paso que había que dar, ¿no? Es decir, en las principales ciudades es donde, de alguna manera, pues está la mayor capacidad de trabajo, la mayor generación de riqueza, en donde se presentan los principales desplazamientos de la sociedad, y por supuesto que había que empezar por ahí, ¿sí? Digamos que desde el punto de vista de iniciativa de planeación, se han tomado las decisiones correctas de empezar mejorando la calidad del transporte público en las principales ciudades. Ahora, ahí los retos están es en optimizar, como te dije ahorita, lo que se inició. El gobierno nacional viene adelantando también unas, digamos, estrategias en las ciudades intermedias de mejoramiento del transporte público. Sin embargo, estas estrategias no han sido muy efectivas en términos de organización de la operación del transporte público ni de su transición a la movilidad eléctrica. Se han dado pasos muy tímidos, pero sí existe la política pública de que en estas ciudades se inicie pronto para, digamos, configurar este transporte. Y hay unos fenómenos muy interesantes desde el punto de vista urbano, y es que hay mucha gente hoy que ya no quiere estar en ciudades principales, precisamente por los altos niveles de congestión, de contaminación, por las dificultades sociales, y quieren migrarse a las ciudades intermedias. Entonces, ese fenómeno de, digamos, de desplazamiento, y eso ocurre mucho con las personas mayores, las personas que ya están jubiladas y quieren y están buscando ir están buscando en estos espacios encontrar una calidad de vida mejor, digamos que detonan la necesidad de que la misma política pública que se dio en las principales ciudades de alguna manera se ejecute en las ciudades intermedias. Como te dije, sí hay unas iniciativas, pero todavía siguen siendo muy tímidas y de poco impacto en las ciudades intermedias. Las ciudades ya de más, digamos, de menos de 50.000 habitantes, desafortunadamente han sido colonizadas por sistemas de motocicletas, por un transporte muy informal, muy ilegal, en donde ya costaría mucho dinero, de alguna manera, implementar sistemas de transporte público más modernos. ¿Qué es lo que toca hacer? Es configurar una política pública para optimizar lo que está sucediendo hoy y llevar unos vehículos, digamos, que puedan competir de una manera sana con esa ilegalidad, esa informalidad en las ciudades pequeñas.
Finalmente, Daniel invita a la audiencia a sumarse a este proceso, pues es claro que la movilidad sostenible la impulsamos y la hacemos colectivamente.
Primero, hacer conciencia de la movilidad, de su movilidad, identificar diferentes estrategias para desarrollarla. Si sus trayectos están entre 1 o 2 kilómetros, pues es importante priorizar caminar o usar la bicicleta. Si sus trayectos están entre 5 y 7 kilómetros, usar la bicicleta personal, usar los sistemas de bicicletas compartidas, buscar soluciones de movilidad eléctrica. Ya si tenemos desplazamientos mayores a 5 kilómetros, el ideal es que utilicemos el transporte público o que utilicemos buenas prácticas del uso del vehículo particular, como compartirlo para ir al trabajo, compartirlo para ir a la universidad, etc. Y siempre cuando estemos utilizando cualquier sistema de transporte, darle la prioridad a los actores más vulnerables, no exceder los límites de velocidad, respetar las normas de tránsito y entender que la movilidad sostenible, si bien no es una camisa de fuerza, es necesario empezar a generar pequeños cambios comportamentales para precisamente transitar hacia una movilidad más limpia que garantice mejores condiciones de calidad del aire, pues, para todas las personas.
Historias que inspiran.
Como ya es costumbre aquí en El Aire que Respiro, hoy conversaremos con un caso de éxito para abordar la noción de movilidad sostenible desde una perspectiva más práctica y empírica. Para esto, hoy nos acompaña Luis Cardona, líder de la iniciativa Métele Pedal. Métele Pedal es una comunidad ciudadana que busca promover un mayor y mejor uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano y como un medio de transporte que tiende a transformarse y a pulirse para que cada vez sea más seguro, eficiente y suficiente.
Con respecto al proyecto de Métele Pedal, te puedo contar que en el momento somos más de 53 organizaciones bici. Estas organizaciones están caracterizadas entre colectivos, entre personas activistas, entre empresas y entre organizaciones de la academia que día a día trabajan por una mejor movilidad enfocada al uso de la bicicleta. Actualmente somos, como te digo, más de 53 organizaciones que están elevando su voz, que están compartiendo sus experiencias, que están proponiendo e invitando nuevos espacios, espacios para la recreación, espacios para el deporte, espacios para la incidencia, espacios para la investigación. Entonces, desde Métele Pedal, las organizaciones que tenemos es un espectro bastante amplio. Están desde las personas interesadas en temas de movilidad del cuidado, personas interesadas en promocionar un mayor y mejor uso en la bicicleta, están personas también encausadas en crear empresa y desde la empresa obtener como empleos bici y un impacto desde la bicicleta en la industria del transporte. Entonces, es una diversidad gigante de colectividades, de organizaciones, de academia, y estas están presentes en 3 ciudades importantes de Colombia. Estamos, el movimiento Métele Pedal, estamos en la ciudad de Cali, en la ciudad de Montería y en la ciudad de Bogotá. Lo que te digo, el objetivo de estas organizaciones es impulsar la conciencia de la movilidad que tenemos, los estilos de movimiento que tenemos y cómo podemos vincular a la bicicleta en nuestro día a día, y no solo vincularla por vincularla y ya, sino vincularla con experiencia, con diseño, con todo lo que ha venido recogiendo las organizaciones en estos largos años de trabajo, con el fin de que la movilidad activa y sostenible sea la mejor forma y, por ejemplo, no sea poner un bicicarril por ponerlo, sino pensar en el diseño de la experiencia que va a vivir la persona que lo use. Entonces, las organizaciones de Métele Pedal están convergiendo y generando una sinergia y un trabajo colaborativo entre 3 ejes fundamentales, que es la ciudadanía, las organizaciones y el gobierno. Entonces, digamos que esta pirámide nos ayuda mucho a generar incidencia, a generar cambios de comportamiento y al mismo tiempo a desarrollar el movimiento.
Sobre la visión y los logros que tiene la iniciativa, Luis nos cuenta que lo que ha sido un gran reto también se ha convertido en el gran logro de esta idea, que hoy se consolida como un movimiento o comunidad.
Bueno, pues te comparto un poco de la visión de Métele Pedal, y nosotros nos visionamos como un articulador clave entre grupos ciclistas o afines de la bicicleta. Es como una labor demasiado exigente y retadora en el sentido que tienes que agrupar varias organizaciones o colectividades de la bici y esas colectividades de la bici tienen intereses particulares y específicos cada una de ellas. Entonces uno de los retos es poder unificar esa voz, invitar a más organizaciones a que se sumen al movimiento ciudadano para impulsar los cambios que queremos ver reflejados en la movilidad sostenible. Entonces imagínate mes a mes poder hablar de una agenda ciudadana que tiene temas de calidad del aire, de género, de transporte público, de seguridad y cómo integramos todas estas voces para que podamos generar esas oportunidades de incidencia o esas propuestas y no solo quedarnos en la queja. Entonces, pues la articulación y la ejecución es todo un reto, pero aún así lo hemos logrado. Desde el año 2021 venimos impulsando diferentes causas y diferentes espacios. Entonces, puedo decirte que este es uno de los grandes retos, de los grandes retos desde Métele Pedal, ya que Métele Pedal no es un colectivo como tal, sino es la representación de varias colectividades. Entonces, este es como el principal reto. El segundo reto es que tenemos desde nuestra visión ser esos articuladores entre gobierno, entre comunidad y entre colectividades bici. Ese es otro de los retos que tiene Métele Pedal, cómo disminuir esa brecha entre alcaldías, entre secretarías, entre gobiernos locales y las apuestas que tiene la bicicleta en temas de infraestructura, en temas de seguridad vial, en temas de ley 1811, en temas de género, en temas de movilidad reducida. Entonces, reducir esa brecha es un reto también, es una oportunidad para generar nuevos caminos con concejales, con ministerios, con secretarías, con empresas, porque lo que es real es que la toma de decisión está en estas organizaciones. Por más que impulsemos temas de calidad del aire, por más que impulsemos temas de cómo nos cuidamos en la vía, cómo nos protegemos en la vía, pues finalmente los que toman las decisiones desde la parte legislativa o los que ayudan a impulsar esos cambios están la mayoría en el sector gobierno y en el sector empresa. Entonces, desde meter el pedal con las organizaciones, ese es el reto. ¿Cómo podemos llegar con el mensaje? ¿Cómo podemos llegar con la propuesta? ¿Cómo podemos llegar con un espacio para poder converger entre todos esos ideales y generar oportunidades de cambio, campañas de comunicación, hojas de ruta claras para mejorar situaciones, contextos o necesidades de las organizaciones bici? Entonces, partiendo desde nuestra visión de ser ese articulador clave, pues se desprenden todos estos retos desde interno con las mismas comunidades, con las mismas organizaciones y externo, cómo podemos disminuir esa brecha con las diferentes entidades del gobierno y claramente con las personas que no montan en la bici o tienen muchos mitos en relación a la bicicleta. Desde el inicio de las actividades, yo creo que uno de los logros es poder agrupar diversas organizaciones, organizaciones que piensan desde la parte recreacional, desde la parte de experiencia, desde la parte del cuidado, desde la parte de la seguridad vial, hasta organizaciones que ya tienen un foco mucho más empresarial y cómo desde la bicicleta pueden llegar a nuevas personas. Yo creo que toda esta diversidad de conocimientos, de experiencias y de organizaciones es lo más relevante dentro del movimiento ciudadano, porque ayuda a conectar con varias causas, ¿no? Causas ambientales, causas sociales, causas de participación ciudadana, diferentes tipos de causas que ayudan a conectar con diferentes tipos de personas. Al conectar con diferentes tipos de personas, esto se puede traducir a nuevos integrantes de la familia de la bici de Bogotá y del país. Personas que escuchan casos de éxito o escuchan un comentario que les resuena y de una hacen un cambio en su comportamiento de movilidad o le apuestan a la bicicleta como estilo de vida. Entonces, yo creo que eso es uno de los grandes poderes de Métele Pedal. Otro de los logros que tenemos, y resulta que desde la parte de la tecnología hay que hacer un trabajo, desde Métele Pedal se generó una plataforma que está en la página web de Métele Pedal, y en esta plataforma hay un espacio para una plataforma donde podemos hacer mapeo ciudadano, mapear desde un taller bici hasta un punto inseguro, un punto que no esté como muy acorde a las rutas que hagamos día a día en temas de iluminación, de infraestructura, de seguridad, de huecos. Al mismo tiempo, desde esta plataforma puedes ubicar contactos, restaurantes, talleres, puntos comerciales de la bici. ¿Por qué esto? Porque este voz a voz o ver esto en un mapa nos ayuda mucho a tener más confianza en los recorridos que hacemos a diario. Entonces es muy importante y es otro de los casos de éxito de meterle pedal. Todo esto se ha trabajado de forma colaborativa. Otro de los grandes éxitos es como las cifras que tenemos hasta el momento, más de 1,5 millones de personas alcanzadas a través de campañas de redes sociales, más de 1,800 personas impulsadas a usar la bicicleta como medio de transporte en la ciudad. Un dato muy curioso es que más del 49% de los participantes en los retos que generamos, la frecuencia es que sean nuevos perfiles o nuevos usuarios o nuevos integrantes para la movilidad sostenible, y más de 80 personas mapeando, sumándose a las acciones que tenemos en esta plataforma de crowdsourcing. Entonces, pues es realmente gratificante ver en cifras cómo nos ha ido. Otro de los logros para mí que son gigantescos es que trabajando articuladamente con las organizaciones de la bici, logramos generar una agenda ciudadana de peticiones con enfoque verde o enfoque ambiental o enfoque de movilidad sostenible. Estas peticiones o estas demandas las ayudamos a articular para generar oportunidades de incidencia. Ya que tenemos la agenda ciudadana, ya que sabemos qué es lo que vamos a pedir, pues bueno, cómo nos reunimos con tomadores de decisión, con ministerios, con secretarías como la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Ambiente, el IRD. Entonces, todas estas entidades buscamos espacios para poder entregar esta agenda ciudadana y puntualmente pedirles y hacerles propuestas, no es solamente llegar con el vacío, sino llegar con la propuesta o con la oportunidad de incidencia a todas estas organizaciones, pero ya llegamos con algo construido, algo que tejimos de forma colaborativa con otras organizaciones de la bici de Bogotá, y es más fácil llegar a pedir o a llegar a una propuesta con un tomador de decisión y decirle, mira, notamos esto, pero nuestra agenda ciudadana ayuda a fortalecer tu plan de gobierno o ayuda a fortalecer tu hoja de ruta en temas de movilidad activa y movilidad sostenible. Entonces, esta agenda la hemos compartido con tomadores de decisión, desde Gustavo Petro, Federico, en las campañas para presidencia, en las campañas para alcaldía, en las campañas para gobierno. Digamos que nosotros no miramos si es derecha o izquierda, simplemente es un trabajo que se tiene que hacer independientemente quién ocupe esa posición, porque la bicicleta es un tema transversal, es un tema de movilidad, es un tema de salud, es un tema de seguridad, es un tema de cuidado que está relacionado a todas las personas. Entonces, producto de esta agenda ciudadana, hemos obtenido casos en los que gobiernos o personas tomadoras de decisión incluyen estas propuestas que elaboramos previamente y las involucran en sus hojas de ruta, lo cual es magnífico. Entonces, pues esta agenda ciudadana la hemos entregado al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Ambiente, a Secretaría de Ambiente, a la Secretaría de la Mujer, al Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, a varias organizaciones que todas están relacionadas con la movilidad sostenible. Y todo esto es gracias a agrupar a las organizaciones que están trabajando día a día en la bicicleta y establecer cuáles son las prioridades para nosotros, las y los ciclistas. Entonces, pues es muy chévere poder llegar ya con algo más tangible, algo más propositivo a todas esas personas que toman las decisiones.
Finalmente, Luis quiso compartir una invitación como líder de Métele Pedal y como un amante de la bici y todos los beneficios de esta alternativa de transporte.
Bueno, mi primer mensaje desde Métele Pedal, porque somos la agrupación de varias voces, es a que involucren la bicicleta en sus estilos de movimiento, en su día a día. La bicicleta, además de generar beneficios a la salud, que claramente lo sabemos, a nivel de ciudad nos está generando unos beneficios gigantescos en calidad del aire. Tener un mejor aire para todas las personas de la ciudad es algo que nos beneficia a todas y a todos. Creo que si pueden involucrar más sus viajes bici, de pronto a la universidad, de pronto al trabajo, de pronto viajes que tengan que ver con movilidad y cuidado, ir a pagar un recibo, ir a hacer mercado. Si los incluimos de a poco, vamos a llegar a generar un cambio de comportamiento gigantesco, un cambio en nuestra movilidad, Entonces, el llamado es a que podamos integrar la bici en nuestro día a día, a integrarla a las primeras infancias, a integrarla en la mujer, a integrarla a las personas que usan la bicicleta para llegar al trabajo, al colegio. Creo que esto ayuda mucho a los movimientos de la ciudad, a disminuir el tránsito, a disminuir el ruido, a tener una ciudad más amena y más empática para todas las personas. El segundo llamado, pues, es a que generemos más oportunidades de incidencia, si esto lo están escuchando más empresas o más organizaciones de la bici, que por favor nos busquen, que por favor conectemos para llevar la agenda ciudadana, para llevar las propuestas de la bici, para integrar todo este tema de movilidad activa y sostenible en ciudades. Esto se hace de la mano con tomadores de decisión, con personas que están en el día a día. Entonces, si tenemos causas en común, por favor, intégresen. Ya saben cómo contactarnos desde Métele Pedal o las redes de Métele Pedal. Nos pueden dejar un mensaje y seguro vamos a llegar a ese camino donde la bicicleta, la carbono neutralidad y todos estos temas de sostenibilidad van a ser más reales, no van a ser tan utópicos. Y todo esto depende de nuestras acciones. Por ejemplo, este espacio que tenemos, que es para elevar la voz de muchas organizaciones, difundir y aumentar el mensaje, llegar a impactar más personas. Creo que esto es lo que se necesitan, estos diálogos, estos espacios, y apostarle a seguir generando ciudades verdes, ciudades que piensen más en la ciudadanía, en las personas que las habitan, en la fauna y en la flora que están acompañando, en los cuerpos de agua, los humedales, los cerros, las montañas. Entonces, pues todo converge a tener ciudades más habitables y la bicicleta es un buen camino. Y además de todo, pues estamos aportando a temas de disminuir muertes en personas con problemas respiratorios, incluso nosotros a largo plazo nos estamos generando un beneficio. Entonces la bicicleta es algo integral que puede ser un camino o una bandera muy fuerte en lo que llamamos Bogotá y el ejemplo que estamos dando a familias, a jóvenes, a mujeres, a en sí, a comunidades a nivel global de cómo podemos llegar a ser más activos desde nuestra movilidad.
Es claro que la movilidad sostenible es una realidad. Al día de hoy, la ciudadanía puede implementar diferentes prácticas que contribuyen a este gran movimiento y queremos compartir contigo algunas de ellas. Primero, camina cuando puedas. Recuerda que las distancias cortas se pueden recorrer a pie para reducir tu huella de carbono. Segundo, opta por el transporte público. Conoce las rutas y horarios para hacer un uso eficiente y amigable con el medio ambiente. Tercero, anímate a utilizar la bicicleta como medio de transporte. Descubre rutas seguras y disfruta de los beneficios para tu salud y el medio ambiente. Cuarto, sigue consejos simples para una conducción más eficiente, como mantener una velocidad constante y evitar aceleraciones y frenadas bruscas. Y quinto, infórmate sobre eventos como jornadas en bicicleta o caminatas urbanas y conoce más sobre la movilidad sostenible y cómo puedes contribuir.
Es fundamental que como ciudadanía comprendamos que las alternativas de movilidad sostenible solo tendrán efecto y trascenderán el discurso político e institucional si todos y todas nos comprometemos con la causa. En la acción climática, la colectividad lo es todo.
El aire que respiro es un podcast realizado con el apoyo de U Rosario Radio y Camino hacia Carbono Neutral, un proyecto que busca acelerar la acción climática en Colombia. Recuerda que el proyecto es una iniciativa financiada por UK Pact y liderada por las organizaciones OPEPA y The Climate Reality Project América Latina, en alianza con la Procuraduría General de la Nación. El guión de este episodio fue redactado por Melissa Marín y editado por el equipo de U Rosario Radio. Narrado por Daniela Luque, Sebastián Angulo y Mónica Fonseca. Recuerda que el aire que respiro se encuentra en las principales plataformas de podcast. Para conocer más sobre iniciativas de acción climática en Colombia, a gran y pequeña escala, te invitamos a visitar las redes sociales del proyecto Camino hacia Carbono Neutral. Hasta la próxima.